Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
En esta edición del programa Hoy con nosotros, tenemos el agrado de presentarles al activista chileno en política y cultura, Roberto Muñoz, quien actualmente vive en Suecia. En uno de sus numerosos viajes a Rusia, Roberto visitó los estudios de Radio Sputnik, donde concedió una entrevista a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Usted es un chileno que vive en Suecia y dedica mucho tiempo a mejorar la imagen de Rusia en la Unión Europea en general, donde la imagen de nuestro país no es tan buena porque se puede decir que hay una guerra mediática contra Rusia y la imagen de Rusia no es muy positiva, ¿no? Y a su juicio, ¿cuál es la verdadera imagen de nuestro país para usted?
Bueno, la imagen que yo tengo es justamente por el conocimiento de haber vivido en Rusia durante el tiempo de la Unión Soviética y posteriormente, durante ya el tiempo de Rusia, visitarlo muchas veces y tener muy buenos amigos, conocer mucha gente aquí en Moscú y en otras ciudades rusas. Además, también conocer su historia, eso es bastante importante para poder entender de mejor forma el pueblo ruso, sus tradiciones, sus valores. Eso me ayuda muchísimo para poder realizar justamente este trabajo que tú mencionas de fortalecer los lazos de amistad entre los pueblos y justamente el de alguna manera, combatir esa imagen tan negativa que se plantea en los medios de comunicación en Suecia y en la Unión Europea, que especialmente está dirigida a mostrar una Rusia que es una amenaza para la paz mundial y específicamente en Suecia para Suecia. Esta campaña además la promueven especialmente para lograr una mayor simpatía de parte del pueblo sueco a la incorporación de Suecia a la organización, la OTAN.
¿Y sus relaciones con Rusia, con nuestro país, cómo comenzaron?
Como tú decías, yo he vivido en Suecia muchos años, llegué a Suecia todavía siendo un niño y desde Suecia vine a estudiar a la Unión Soviética. Y desde ese momento, por supuesto, que surgió un gran cariño, un gran amor al pueblo soviético en general y al pueblo ruso en particular. Y a través de conocer su historia, para mí una parte de la historia muy importante es lo que hizo el pueblo soviético en la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial y lo que fue la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética. Y posteriormente, como decía, visito constantemente Rusia y conozco mucho también de su cultura y por lo tanto puedo entender de mejor forma los procesos que se han dado también aquí en Rusia y cuál es el verdadero amor, por ejemplo, a la paz que tiene todo el pueblo ruso. Y que en absoluto coincide con la imagen que se pretende mostrar de Rusia como una amenaza a la paz mundial.
Y entiendo que al terminar sus estudios aquí en Rusia usted volvió a Suecia, ¿no?
Justamente. Después de casi 9 años estudiando aquí, tanto el pregrado como después un posgrado, volví a Suecia y luego volví a Chile, que ese era justamente el compromiso que tenía conmigo mismo y especialmente también con el pueblo soviético, que recibí yo una educación totalmente gratuita, completamente gratuita, y por lo tanto era mi deber el volver también a Chile y entregar ese conocimiento que yo había recibido en forma tan gratuita, en forma tan noble de parte de la Unión Soviética. Y luego, después de estar trabajando en Chile muchos años, por un tema también familiar, tengo hijos, nietos que viven en Suecia, he regresado a Suecia donde sigo viviendo actualmente.
¿Y cuándo volvió a Suecia de la Unión Soviética? ¿Ya entonces la imagen de nuestro país fue tan desastrosa, digamos, o se trata de algo nuevo lo que ocurre ahora mismo?
Bueno, cuando era Unión Soviética, por supuesto, existía la Guerra Fría y esa era la visión que se planteaba de nuevamente una amenaza comunista de la Unión Soviética. Posterior a la caída de la Unión Soviética, esa ya amenaza como que habría desaparecido, pero para las políticas, especialmente de Estados Unidos, y donde también un seguidor de ello es la Unión Europea, se necesitaba encontrar otra amenaza para justificar los grandes gastos en defensa, en armamento, y se fue poco a poco desarrollando esa imagen de Rusia, especialmente con la llegada de Putin al gobierno en Rusia y especialmente muy relacionada con esa recuperación de Rusia de su política en el plano internacional. mientras Rusia estaba muy débil, prácticamente pasaba desapercibida. Sin embargo, cuando Rusia empezó a tener también una oposición en lo que es la política internacional, inmediatamente empezó esta campaña que se ha ido profundizando con los años, y ahora ya es una campaña dirigida no solamente a cuestionar el gobierno de un país, sino también hay claros, diría yo, síntomas de poder demostrar también como que el pueblo ruso es una amenaza en sí. Y lo podemos ver ahora claramente con el ejemplo de toda esta campaña que se ha hecho contra los deportistas rusos en su participación en las Olimpiadas de Brasil, porque ya no es solamente un tema de política de gobierno, sino es así como que ves, los deportistas rusos son tramposos, han ganado medalla a través de usar diferentes mecanismos que son penados por las reglas del Comité Olímpico. Entonces es una campaña que va más allá solamente de criticar una política exterior de un país, sino también de formar una imagen como que todo el país es una amenaza, o por lo menos es algo como que habría que cambiar.
Roberto, y yo creo que en la Unión Europea en particular, en Occidente, hay gente que comparte su opinión. Y lo demuestran, por ejemplo, algunas encuestas, algunos sondeos que realizan varias agencias, por ejemplo, nuestra, Sputnik. Es decir, hay gente que comparte su opinión, que no está de acuerdo con estas políticas antirrusas. Pero no se atreven a manifestarlo, no se atreven a decir algo. Pero usted se dedica a esta tarea. Entonces, ¿por qué usted se atreve a hacerlo?
Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista netamente personal, es un poco el agradecimiento que tengo yo por el pueblo ruso, que como ya decía, entregó una educación totalmente gratuita, pero no solamente entregó la educación, sino también el hecho de vivir aquí, conocí mucho de los grandes valores que tiene el pueblo ruso. Entonces, como casi mi obligación de cuando se está diciendo algo que considero que claramente es una falsedad, de poder decir, no, eso no es así. El pueblo ruso, por el hecho de haber vivido esa guerra tan terrible como fue la Gran Guerra Patria, evidentemente que es un pueblo amante de la paz, cosa que, por ejemplo, Suecia no ha tenido guerra, por lo menos en lo que es la historia moderna de este país, no ha tenido, nunca ha sufrido una guerra. Entonces ellos no entienden claramente qué es lo que realmente es una guerra. Y eso es lo primordial, lo que me mueve, ese sentimiento de agradecimiento hacia el pueblo ruso, hacia lo que fueron los pueblos de la Unión Soviética. Y eso lo trato de llevar a cabo a través de programas de radio. Participo en una radio de carácter local que funciona en forma de asociaciones, de diferentes tipos de asociaciones, especialmente en este caso son de asociaciones de latinoamericanos residentes en Estocolmo. Es una transmisión en habla hispana y a través de eso tenemos muchos programas que lo relacionamos con cosas de la historia y la cultura del pueblo ruso, pero también de las políticas actuales, especialmente la política internacional que lleva Rusia, explicando cuáles son los hechos reales y en una forma de poder contrarrestar esa propaganda que existe contra Rusia. Y por otro lado, a través de un sitio web que se llama Druzhba, druzhba.eu, en la cual especialmente es un sitio de encuentro, de reflexión de los exalumnos de la Unión Soviética, de habla hispana, latinoamericanos. Y es un sitio que tiene una cobertura muy alta dentro de todos los que alguna vez estudiamos aquí dentro de la Unión Soviética. Y en ella, por supuesto, también resaltamos nuestra experiencia de haber vivido en este país, resaltamos elementos también de la cultura, de la historia, por supuesto, las grandes fechas importantes, como por ejemplo el Día de la Victoria, el 9 de mayo, siempre ocupa un lugar, un espacio importante dentro de este sitio.
Y sabe, hace poco aquí en Moscú se realizó un foro internacional, foro mediático internacional, y sus participantes coincidieron en que a pesar del surgimiento de nuevos medios alternativos, como por ejemplo Sputnik, RT, todavía el espacio mediático internacional es dominado por corporaciones mediáticas occidentales. Y en un mundo que todavía está dominado por estas cadenas, a su juicio, ¿hay demanda por las informaciones que brindan ustedes, que brindan medios alternativos, a su juicio?
Sí, sin duda, por ejemplo, la audición de esta radio, que es una radio pequeña pero que tiene una cobertura bastante amplia dentro de la ciudad de Estocolmo. Sí, hay muchos, como se llama, auditores de esta radio y le interesan justamente mucho estos temas que quizás por los medios de información normales como la televisión y la radio establecida no aparecen o no se abordan estos temas, o si se abordan, se abordan de una manera tal que no se entiende las causas. Se puede mejor entender, ver el efecto, informarse el efecto, pero no las causas que han llevado a que se produzcan esos hechos. Por otro lado, también lo vemos que, junto con esto que decía de la radio, de la página web, también trabajamos en crear grupos que visiten Rusia, porque es una cosa muy importante. Una cosa son los argumentos que uno le puede entregar, pero cuando las personas visitan Rusia, inmediatamente también empiezan a entender que sí, Rusia realmente es un país muy distinto al que pretenden mostrar o la imagen que pretenden dar los medios de información. Y eso hemos hecho hace 2 años atrás. Tuvimos un grupo de casi 20 chilenos residentes en Estocolmo que visitaron Rusia por primera vez primera vez, y evidentemente son 20 nuevos amigos de Rusia. Y es muy significativo, porque además también nosotros hacemos, por ejemplo, los 70 años del Día de la Victoria. Fue un concierto muy, muy grande, muy importante, y donde muchos de estos que habían estado aquí de visita en Rusia, este grupo de 20, colaboraron activamente para realizar ese tipo de encuentro. Sí, hay un deseo de poder conocer un poco más. Quizás no tan informado aún, pero sí hay el deseo de conocer, y se empieza a entender que hay algo que no corresponde en la información que ellos reciben por otros medios. Los medios alternativos creo que tienen su lugar y hay que mantenerlo y desarrollarlos.
Roberto, ¿y usted enfrenta algunos problemas por su actividad? Y le explico por qué lo pregunto, es que cada vez hay más casos cuando a las personas que se atreven a tener una opinión de Rusia positiva, incluso decirlo abiertamente, les llaman agentes del Kremlin, agentes de Putin. Entonces, ¿usted tiene algunos problemas en ese sentido?
Sí, personalmente quizás no, así como persona, pero sí en nuestra actividad que desarrollamos. Por ejemplo, como daba el caso de los 70 años de la Victoria, que fue un gran concierto, teníamos contratado como más o menos unos 7-8 meses de anticipación un teatro, que además el teatro que pertenece a la Casa del Movimiento Obrero Sueco. Un teatro que prestaba las condiciones justamente para hacer este hermoso concierto. Y con una semana y media de anticipación, el concierto fue clausurado por censura, es decir, fue censurado y nos prohibieron realizar este concierto. Y el tema principal de por qué fue censurado era porque en este concierto pudimos lograr la participación de músicos de diferentes partes del mundo, especialmente rusos residentes en Suecia, como también ucranianos y de otras repúblicas de la ex Unión Soviética, junto con artistas suecos y latinoamericanos. Y especialmente lo que no le gustó y por lo cual fue censurado era porque en este concierto participaban tantos artistas rusos como ucranianos. Y recordemos que en esa época estaba muy latente el tema de la crisis de Ucrania, entonces ellos lo entendieron que se trataba de, como diciendo, apoyo a la política rusa. Y por lo tanto fue censurado y clausurado el concierto con una semana y media de anticipación, una semana antes de hacer el concierto. Por suerte, de todas maneras, logramos, con bastante dificultad, pero lo logramos hacer, de conseguir otro teatro y el concierto se hizo. Y eso fue muy significativo porque a pesar de esta censura que se aplicó de una manera totalmente irregular para los mecanismos que se funcionan en Suecia, eso como que dio un espíritu aún más de, no, esto hay que celebrarlo, y participó muchísima gente en este concierto. Y no solamente fue ese concierto, sino posteriormente, desde esa celebración del 70 años, que hasta ese entonces las organizaciones rusas, de rusos residentes en Estocolmo, no habían organizado este tipo de actividades, de ahí se ha hecho ya una tradición, y este año, el 9 de mayo, fue también conmemorado esa fecha con un hermoso concierto y con otras actividades como el
Бессмертный полк.
Бессмертный полк, claro. La columna inmortal, o la división inmortal, así sería correcto. Y se hizo marchando por las calles de Estocolmo. En Estocolmo no existe un monumento a los héroes de la guerra o a los caídos en la guerra, porque Suecia no participó de la guerra. No obstante, existe un monumento que es muy significativo, que se llama La Mano, y que es un monumento en honor a los brigadistas internacionalistas suecos que participaron en la Guerra Civil Española. Entonces, ese monumento se utiliza ahora justamente como también brindar un homenaje a quienes con su vida defendieron no solamente a la Unión Soviética, no solamente a Rusia, sino a toda la humanidad del monstruo fascista. Y eso creo yo que ha sido un gran avance. Por eso soy un convencido que todas las acciones, todos los esfuerzos que se hagan en poder recuperar la memoria histórica real de los hechos que han afectado a toda la humanidad es de gran importancia.
Roberto, yo entiendo que usted nunca perdió el vínculo con Rusia desde que llegara a este país, ¿no?
Claro, no. Siempre he tenido un vínculo muy, muy estrecho. De hecho, mi hijo mayor nació aquí en Rusia, mi ex mujer es rusa. Tengo otra hija que también, por supuesto, es rusa y habla ruso y el idioma normal que tenemos en casa, junto con el español, también es el ruso. Y por otra parte, permanentemente viajo a Rusia a encontrarme con amigos, con familiares que viven aquí en Rusia.
Pero, sin embargo, lo curioso es el nivel del idioma ruso que tiene, que es excelente. Entonces, ¿cómo logró guardarlo? Porque usted vive en Suecia, ¿no? No en Rusia, pero habla muy bien.
Muchas gracias. Bueno, cuando viví aquí en la Unión Soviética, hay que reconocer que había un sistema de enseñanza del idioma ruso, pero fantástico, que era increíble que después de 9 meses uno quedara hablando lo suficientemente bien y entendiendo lo suficientemente bien para poder seguir una carrera universitaria. Y por otro lado, bueno, muchos años pasé después que terminé la universidad aquí en la Unión Soviética, sin poder hablar en ruso, porque a pesar de que con mi familia también hablamos el español. Entonces poco a poco fui perdiéndolo, pero intento mantenerlo vivo a través especialmente de la lectura. Y como es un idioma además que me encanta, entonces trato de todas maneras de conservarlo, y a pesar que quizás no lo hable tan bien como tú dices, Víctor, pero de todas maneras es una lengua que me gusta mucho. Me gusta cómo suena, me gusta su expresibilidad, cómo lo podemos expresar. Cuando se dice que el italiano, por ejemplo, es un idioma muy romántico, el alemán es un idioma para dar órdenes, pero el ruso es un idioma que sirve para todo, para ser romántico o para dar órdenes.
Estimados oyentes, ahora haremos una pausa y pronto volveremos.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Seguimos escuchando al activista chileno en política y cultura, Roberto Muñoz, protagonista de esta edición del programa Hoy con Nosotros en Radio Sputnik.
Roberto, y ahora yo quisiera abordar el tema de América Latina. Es que yo entiendo que usted se fue de Chile a consecuencia del golpe de Estado que se produjo allá y a causa del cual murió Salvador Allende. Y se trata de un hecho histórico que tuvo lugar hace ya unas décadas, ¿no? Pero ¿qué le parece? ¿Hay algún paralelismo entre lo que ocurrió entonces en Chile y lo que ocurre ahora en algunos países de América Latina? Podemos recordar el caso de Brasil, de Venezuela y de algunos otros países de América Latina. Entonces, ¿qué le parece?
Claro. Efectivamente, salí yo de Chile siendo todavía muy joven junto con mis padres, producto del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y a pesar que todavía era bastante joven, tengo muy recuerdos muy fuertes de lo que fue el proceso de desestabilización que se crea en Chile y que termina después con un golpe de Estado armado. Y esa situación, si la analizamos detalladamente, es, diría yo, exactamente el mismo modelo de que se aplicó para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende en Chile, es el que se aplica hoy en día en Venezuela para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro. Hay una semejanza, pero directa. En el caso de Venezuela, quizás aún se mantiene a pesar de toda esa gran guerra, especialmente en la área de la economía que ejercen algunos países, especialmente Estados Unidos, es gracias quizás al gran apoyo popular que tiene el proceso bolivariano en Venezuela. En Chile, evidentemente, que existía también ese gran apoyo, pero el proceso en Chile no se alcanzó a consolidar, ya que inmediatamente después de 3 años de gobierno fue dado el golpe de Estado. Entonces, esta era un gobierno que todavía no alcanzaba a fortalecer las diferentes instituciones. Y por lo tanto fue mucho más fácil dar un golpe de Estado militar, donde diríamos yo que la gran mayoría de los miembros del ejército sí se acoplaron a ese golpe de Estado. La semejanza es muy, muy estrecha. Y en relación, por ejemplo, a otros países, como lo que sucedió en Brasil, es también un fenómeno que se va dando con mayor frecuencia, especialmente en los países latinoamericanos, de esto que se le llaman normalmente los golpes blandos o los golpes blancos, donde no es un golpe militar, no se usa la fuerza de las armas, pero sin duda es un golpe que se hace tratando de utilizar, por un lado, las medidas de desestabilización de la economía de un país, y por otro lado, utilizar las instituciones también del país para poder crear una situación de ingobernabilidad, lo que se hizo artificialmente, por ejemplo, en el caso de Brasil. Y por lo tanto, después se puede producir estos golpes, como hicieron en Brasil, destituyendo a la presidenta que había sido elegida democráticamente. Y eso lo podemos ver también como son los intentos para poder hacer eso mismo en Bolivia y en Ecuador, utilizando esos mismos mecanismos, el mismo manual que se ha utilizado ya en otros países y que le ha dado los resultados.
Roberto, ¿y qué opinas sobre las declaraciones de algunos analistas que dicen, no todos, ¿no?, pero que dicen que el ciclo progresista en América Latina llegó a su fin? Entonces, ¿estas declaraciones tienen fundamento a su juicio?
Pienso que no. Evidentemente en un proceso siempre hay como siendo alto y bajo, y quizás estemos en una situación un poco en la parte más baja, pero en absoluto creo yo que el rumbo que ha tomado muchos de los países latinoamericanos se haya agotado. Creo que al revés, que todavía existe y solamente que podemos ver cómo la reacción, los que intentan desestabilizar estos procesos, y que tengo que nombrarlo, que no son originados internamente dentro del país, sino normalmente son provocados de la intervención externa que hace especialmente Estados Unidos. Pero en ningún caso se ha agotado ese rumbo, ese deseo de cambio, y que seguimos considerando que sí que es factible. Hace menos de un mes atrás se hizo un panel de discusión, participaron personas de diferentes países latinoamericanos, tanto personas de gobierno como de los parlamentos, pero también de los movimientos sociales, y el análisis dejaba de que, claro, es una situación difícil que se está viviendo ahora, pero también los movimientos sociales también han ido madurando, han ido obteniendo más experiencia y por lo tanto se pueden fortalecer incluso de estos momentos difíciles. Evidentemente que vemos con mucha preocupación la situación que se está dando en Venezuela, que cada vez se hace más difícil producto de esa política de intervención de Estados Unidos y la misma contrarreacción interna que busca todas las formas para poder sacar al presidente elegido democráticamente, Nicolás Maduro. Vemos esa situación con mucha, mucha preocupación, porque evidentemente Venezuela juega un rol importantísimo, lo ha jugado como un ejemplo para los otros países latinoamericanos de avanzar, y además ha dado la posibilidad. Recordemos que el proceso bolivariano, la revolución bolivariana en Venezuela, no solo ha afectado a la misma Venezuela, no solamente ha producido cambio en la misma Venezuela, sino a nivel latinoamericano, especialmente gracias a la política que desarrolló el presidente Hugo Chávez en relación a la integración latinoamericana. Y eso fue un paso importantísimo. Organismos internacionales latinoamericanos como el ALBA o la CELAC son organismos que se crearon gracias a la iniciativa de Venezuela a través de su presidente Hugo Chávez.
Y hay que decir que las mismas voces que pintan un panorama preocupante para América Latina, un panorama negro incluso, dicen lo mismo sobre Rusia, diciendo que la actual Rusia, digamos, unida, tiene sus días contados. Entonces, ¿qué opinas sobre esas declaraciones?
No, pienso justamente dentro de esto de dar esa imagen negativa tanto de Rusia como también de los procesos de cambios que se van produciendo en Latinoamérica y un poco de justificar las políticas que está llevando Estados Unidos y la Unión Europea en cuanto de dominar el mundo, de hacer un mundo homogénico a sus intereses y concentrar, como diciendo ellos, adueñarse en general del mundo y determinar qué es lo correcto y qué es lo que es incorrecto. Por lo tanto, cualquier política que desarrolle un país que sea distinta a los intereses o lo que ellos consideran que es políticamente correcto, lo pintan inmediatamente como que es una aventura o que es antidemocrático, etcétera. Creo que es muy distinto a lo que es la realidad. Y en esto hay que destacar que la política internacional de Rusia es muy bien vista por la parte de los países latinoamericanos, porque evidentemente que también hay intereses económicos distintos, pero las negociaciones siempre son en un ambiente de respeto mutuo. No llega Rusia, la gran Rusia, a negociar con un país pequeño y a imponer cosas, sino se logra ese respeto mutuo y buscar las mejores formas de negociación para satisfacer los intereses tanto de Rusia como de los países latinoamericanos. Y eso lo podemos ver en los encuentros del G7, por ejemplo, que se han hecho en Latinoamérica, y por lo tanto existe, yo creo, en Latinoamérica una visión bastante más positiva sobre Rusia que la que existe en la Unión Europea. Y no así la visión que tienen los países latinoamericanos con la Unión Europea y menos con Estados Unidos. Eso lo podemos ver en un ejemplo muy claro. Cuando la Unión Europea determina las sanciones hacia Rusia por el tema de la crisis en Ucrania, Latinoamérica, la mayoría de los países latinoamericanos, inmediatamente ofrecieron su voluntad de establecer o de reforzar o de aumentar su intercambio comercial con Rusia. Inmediatamente la Unión Europea usó medidas de fuerza para por lo menos detener esa intención que tenían los países latinoamericanos, encabezados especialmente por Ecuador, de aumentar su comercio y su intercambio comercial con Rusia, para de alguna manera satisfacer las necesidades que iban a surgir producto de las sanciones que aplicaba la Unión Europea. La Unión Europea llegó a Latinoamérica imponiendo: si ustedes hacen eso, entonces nosotros les aplicamos tales sanciones también a los países latinoamericanos o cerramos alguno de los convenios que existen entre la Unión Europea y los países latinoamericanos.
Y hay que decir que Rusia se muestra muy agradecida por la postura de América Latina, porque ni un país latinoamericano apoyó las sanciones contra Rusia y, por ejemplo, siempre lo menciona el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, el director del Departamento de América Latina de la Cancillería rusa también lo menciona. Entonces, Rusia se muestra agradecida y lo tiene en cuenta, ¿no? Y es importante. Roberto, y una pregunta más resulta y se desprende, ¿no?, de nuestra conversación, entre otras cosas, que la situación geopolítica internacional es muy complicada. En esa situación, ¿cómo ve usted la importancia de fortalecer, de mantener estos vínculos que existen entre Rusia y América Latina?
Creo que quizás lo más importante, por lo menos donde nosotros, latinoamericanos, por ejemplo, residentes en Suecia, que podemos hacer justamente el de dar a conocer, entregar información, conocer más de los países. Cuando nos conocemos más, podemos romper los prejuicios que existen. Entonces, una de las formas es la comunicación. Lamentablemente, los medios de comunicación en Suecia, como en los demás países europeos, no dan cabida a los medios de información, como por ejemplo radioemisora como Sputnik. Solamente la podemos escuchar a través de Internet. No existen las noticias, por ejemplo, nunca se hace referencia a noticias positivas de cosas que suceden en Rusia. Incluso cuando fueron las Olimpiadas de Sochi, la información que se entregó fue muy, muy ligera, incluso siempre con una connotación negativa. Esta vez en mi viaje, cuando hace 2 días atrás, cuando llegué del aeropuerto y venía en auto, decía, qué hermoso se ve, por ejemplo, las calles de Moscú con muchas flores. En la televisión sueca jamás se ve una imagen de la ciudad de Moscú con flores. Normalmente está lloviendo, está nublado y muestran alguna cosa muy negativa, porque poco a poco de esa manera se va formando esa visión negativa de un país. También lo vemos cuando, por ejemplo, si se hace referencia a algo, alguna expresión del presidente Putin, se muestra una imagen que no corresponde a lo que él realmente está diciendo. Como yo puedo entender ruso, puedo decir, oye, pero está diciendo otra cosa que no es lo que está apareciendo en la traducción. De esa manera normalmente se pone también en una expresión de corporal o de su cara como algo negativo cuando quiere decir algo positivo. Y de esa manera se juegan con las imágenes. Entonces creo que el rol que juega una radio local como la donde yo participo, una página de Druzhba, estos viajes que organizamos para visitar Rusia, conocer más de cerca Rusia, son tremendamente significativos. Y junto con eso, el de poder acercar también las culturas. Y dentro de eso yo quisiera nombrar que también organizamos, por ejemplo, tipo de conciertos o café concierto, donde mezclamos diferentes artistas latinoamericanos, suecos y rusos. El último que tuvimos era un café concierto que le llamamos 3 guitarras, 3 voces y 1 solo mundo. O sea, el nombre era bastante significativo. Y en él tomamos 3 artistas, 3 cantautores. De Rusia, Vladimir Vysotsky; de Suecia, Björn Afzelius; y de Latinoamérica, Víctor Jara. Y sus canciones fueron mezcladas en idioma. Por ejemplo, canciones de Vysotsky sonaban en español o en sueco, canciones de Víctor Jara sonaban en ruso, en sueco. Todo eso mezclado y a través, unidos entre ellos, a través de temas. O sea, no era que ahora vienen canciones de Vysotsky y después canciones de Víctor Jara, sino el hilo conductor de ese concierto eran los temas, como por ejemplo el tema de la amistad, el tema de la paz y la guerra, el tema de las cosas simples que motivan a los seres humanos a seguir avanzando en su camino a la vida. Y fue un concierto muy hermoso porque permitió que la comunidad sueca, la comunidad latinoamericana, conociera, por ejemplo, más de Rusia a través de lo que ya conoce. Un latinoamericano conoce a Víctor Jara, fue quizás a ese concierto motivado por Víctor Jara, pero ahí ha conocido también de Vysotsky, que son pocos los que lo conocen. En Suecia quizás sí, los suecos conocen un poco más de Vysotsky. Pero fue esa integración. Eso yo creo que son cosas que avanzan o nos ayudan a avanzar, a terminar con los prejuicios y ver que realmente la amenaza no viene de Rusia, la amenaza viene efectivamente de quienes tienen grandes intereses económicos en toda la industria armamentista.
Entonces, Roberto, solo nos queda agradecerle muchísimo su visita a nuestros estudios y la labor que está realizando en Suecia, y siempre las puertas de la agencia de la radio están abiertas a usted.
Muchas gracias a usted y muchas gracias siempre al pueblo ruso por todo lo que ha hecho, no solamente en el caso mío. Aquí estudiamos muchísimos estudiantes latinoamericanos y chilenos, y también la gran ayuda que ha otorgado la Unión Soviética para Rusia también a los países latinoamericanos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo.
Agradecemos la participación de Roberto Muñoz, activista chileno en política y cultura, en esta edición del programa Hoy con Nosotros.